Militantes cercanos a la cúpula del Partido Comunista señalaron que no puede haber al interior de la colectividad nadie que crea que Cuba es una dictadura.
Continúan las críticas contra José Antonio Kast por su discurso en el Foro Conservador de Bruselas. El presidente electo defendió el objetivo de sus intervenciones y encuentros.
Desde las 3 de la tarde se desarrollaron las reuniones bilaterales de Hacienda y el Biministerio de Economía y Minería, en medio de las tensiones por el déficit fiscal que heredará el gobierno de Kast.
Tras 68 años de funcionamiento, cerró la emblemática avícola Chequén, ubicada en Florida, en la región del Biobío.
Y daños en 22 ejemplares jóvenes de Araucaria araucana, especie protegida por ley, detectó personal de la Corporación Nacional Forestal CONAF al interior del Parque Nacional Villarrica.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Exactamente, 20 horas, un minuto.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El gobernador regional del Biobío, Sergio Yacaman, se sumó a las críticas de los alcaldes de Tomé y Penco por la falta de viviendas de emergencia y emplazó al gobierno a cumplir con sus compromisos. Los ediles de ambas comunas subieron el tono respecto de las quejas por la gestión de las estructuras y no descartaron manifestaciones ante lo que acusaron es un abandono del Estado. Óscar Valenzuela con los detalles.
Suman y siguen las críticas contra el gobierno y las promesas del presidente Gabriel Boric en medio de los incendios forestales relacionadas estas a la gestión de las viviendas de emergencia que se requieren para Tomé y Penco, más de 5.000 entre ambas comunas. El gobernador regional Sergio Yacaman acusó que el gobierno ya perdió el sentido de urgencia y calificó como deficiente la respuesta del Senapred.
Las decisiones que se han tomado a nivel central, por ejemplo, para la compra de viviendas de emergencia, no tienen ningún sentido de urgencia. Las personas damnificadas no están recibiendo las viviendas y no porque los alcaldes no hagan la pega. Los alcaldes han hecho la pega, han levantado los informes alfa y la respuesta a Senapred ha sido absolutamente deficiente. Entonces, yo lo primero que quiero transmitir es que necesitamos que el gobierno, y particularmente el presidente Boric, el ministro Lizalde y el subsecretario de Interior, cumplan con su compromiso.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, subió el tono y emplazó al presidente Boric a cumplir con sus compromisos. No descartó manifestaciones, si es que no comienzan a llegar las viviendas de emergencia, ya que más de 18.000 personas se corren el riesgo de pasar el invierno en carpas.
Tengo que decir que estoy en condiciones de señalar que más de 18.000 personas van a pasar el invierno en una carpa o en un nylon o en un toldo. Eso es la dignidad, esto es lo que el gobierno quiere dejar de legado, para que este es el legado del presidente Boric. Eso es lo que me pregunto. ¿Este va a ser el legado del presidente Boric? 18.000 personas abandonadas que viven en un nylon, en un toldo.
El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, también reiteró su molestia por la poca capacidad del gobierno y el Senapred para gestionar las viviendas de emergencia, y además acusó al Ejecutivo de estar provocando confusiones entre los habitantes de las zonas afectadas.
Creo que hay una inoperancia de respecto al tema de la instalación de las casas de emergencia y paralelamente a eso, se confunde a la ciudadanía con este bono electrónico que permite a las familias optar por una o por otra. Hay más confusión, la ciudadanía está muy confundida. Hoy día se entrega un bono en tres cuotas, es decir, en mes de mayo a mayo-junio, se van a poder construir las casas de emergencia. Entonces, seamos claros con la información.
Recordemos que desde la delegación presidencial en el Biobío se informó que hay problemas con los proveedores y la gestión de las viviendas de emergencias frente a la gran cantidad de estas estructuras que debe levantarse, ojalá, antes de que comience el invierno.
Una concejala de Hualqui denunció ser víctima de secuestro. La mujer fue abordada por un sujeto que la amenazó con un cuchillo y luego, al subirse a un auto por ayuda, se sintió en peligro. Camila Elso con más detalles.
El hecho se registró en horas de la noche cuando la concejala venía de una actividad municipal que se realizó en la plaza de la comuna de Hualqui. Una vez se retiró hacia su domicilio, fue abordada por un sujeto que la amenazó con un cuchillo. Así lo contó la propia víctima, Lorena Veloso.
Mi esposo me fue a dejar a la plaza. Después terminó el evento, pero él no me podía ir a buscar. Entonces yo me vine caminando. En el Unimar me atajó un delincuente, porque no se puede llamar de otra forma. Me atajó y me dijo hola concejala. Yo le contesto a todo el mundo hola. Y él sacó una cuchilla para cuchillarme, para atacarme.
Lorena corrió pidiendo ayuda para escapar del antisocial. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.
¡Auxilio! 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 ¡Me quiero sacar la concejala!
Pero para ella todo empeoró. Una vez le pidió ayuda al hombre que se detuvo en su vehículo. Al subirse le indicó que la intentaron atacar. Sin embargo, al mencionarle el sector donde vivía, no le respondió y se fue por otro camino, según denunció. La concejala, quien lleva dos periodos en sus funciones, relató parte de lo sucedido.
Un vehículo me paró, yo subo al vehículo y yo le digo a la persona que me llevaba, le dije muchas gracias por salvar mi vida del delincuente. Yo vivo en la Villa El Águila, le dije. El tipo no me preguntó dónde vivía nada y me llevó por otra cuadra. Entonces yo le dije, no vivo aquí, no vivo ahí. No me dijo nada y no paró el vehículo. Y el tipo le dice a otra persona, voy con el objetivo, voy en camino, estés listo. Entonces yo presumí que yo estaba secuestrada en el vehículo. Presentí que yo algo me iba a pasar a otra cosa. Entonces yo llego, me tiré andando, porque el tipo no paró el vehículo, andando me tiré abajo.
Al ser consultado por esta grave denuncia, el seremi subrogante de Seguridad Pública, Carlos Uslar, dijo que el llamado es a denunciar al ser víctimas de cualquier tipo de delito.
Todos los ciudadanos chilenos somos posibles víctimas de algún delito. Es el trabajo que desarrollamos nosotros acá en el sentido de poder prevenir este tipo de situaciones. Y en el caso que ocurran, el llamado que hacemos es hacer las denuncias, independientemente sean autoridades o no. Las instituciones están abocadas a perseguir los delitos, independiente de la víctima sea autoridad o no.
Tras el hecho, Carabineros acogió la denuncia a la tenencia de Hualqui y la fiscalía instruyó las diligencias a la policía de investigaciones. Según fuentes de la radio, se descartó el delito de secuestro debido a la declaración del conductor, quien auxilió a la mujer, declarando ante la PDI que él se encontraba enviando un audio a una amiga, el cual la concejala malinterpretó.
Un conocido abogado de Concepción fue sancionado por el segundo juzgado civil debido al uso de jurisprudencia inexistente en un escrito y que fue obtenida a través del uso de inteligencia artificial. Franklin Bustos fue denunciado por la contraparte en el juicio acreditando el tribunal la falta y por ello aplicando una multa de 70.000 pesos. La información es de Fabián Polanco.
Fue en el marco del trámite de una demanda donde el abogado Franklin Bustos actúa contra una constructora que su estudio presentó sentencias con antecedentes que supuestamente apoyaban la acción legal. Sin embargo, el abogado de la empresa, Jorge Enrique, se percató de la irregularidad y el juez Adolfo de Polo la verificó, aplicando como sanción una multa de una unidad tributaria mensual. Bustos admitió el error, el que explicó se debió al uso de inteligencia artificial por parte de otro profesional de su estudio, pero asumiendo completamente su responsabilidad y por eso dando la razón al magistrado por el llamado de atención.
El escrito iba con mi nombre, obviamente por ser el director del estudio, lo redactó un abogado de acá de la oficina. Lamentablemente este escrito no se revisó y la culpa y la responsabilidad de esto evidentemente es mía como socio fundador y director del estudio. Hubo un buen razonamiento por parte del tribunal, un buen criterio en cuanto a multarme, ya que efectivamente esto no se ve bien.
El caso fue difundido en la página web del Poder Judicial y abogados se refirieron a él a través de distintas redes sociales. Al respecto, el abogado Bustos, con estudios jurídicos en Concepción y Santiago, espera que su error sirva para hacer un mejor uso de la inteligencia artificial.
Más que defenderme de alguna forma, que no tengo por qué defenderme, ya que todo está, todo consta en tribunales, en comunicados, es el hecho de que tenemos tecnologías y estas tecnologías están para ser utilizadas, pero sí hay que ocuparlas con mucha responsabilidad y seriedad. Entonces me interesa mucho esta noticia para que no vuelva a suceder en otro estudio jurídico que haga uso de inteligencia artificial.
En su resolución, el juez de Polo explicó que sanciones como la aplicada al abogado Bustos buscan resguardar el buen comportamiento de los litigantes y la probidad dentro de los procesos judiciales.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Veinte horas con 11 minutos. La Universidad del Biobío debió devolver más de 15 millones de pesos por un sobregasto en el viaje a Nueva Zelanda del gobierno regional en el programa de diálogos interculturales para el buen vivir y la experiencia maorí. Paula Arthur nos cuenta más.
La Contraloría, en su informe sobre los programas entre el gobierno regional y universidades, ordenó el reintegro por parte de la Universidad del Biobío de la suma observada de 15.740.000 pesos correspondiente a la proporción del gasto improcedente de la gira a Nueva Zelanda del programa Diálogos Interculturales para el Buen Vivir. Recordemos que este viaje lo realizó el gobernador Rodrigo Díaz junto a 4 consejeros regionales e invitados, en donde en los gastos se verificó que viajaron 26 personas. Del grupo de participantes, 13 fueron financiados con recursos del programa, entre ellos medios de comunicación, académicos de la universidad, dirigentes mapuche y gestores territoriales. Y 13 viajaron con recursos propios, como por ejemplo empresarios forestales de la pesca, agricultores y autoridades políticas que pagaron su traslado y su estadía. Pero el programa pagó los gastos de las actividades como las charlas, entre otros. El gobernador Sergio Yacaman confirmó que tras el informe, la universidad ya devolvió la suma solicitada por este y otro programa.
Destacar que la Universidad del Biobío ya cerró sus programas, reintegró los recursos que estaban asociados, que eran 26 millones, y esos recursos nosotros ya los reintegramos al Tesoro Público. Los restantes se están cerrando, nosotros ya hemos cerrado gran parte de los programas y además enviamos las órdenes de cobro relacionadas con cada uno de ellos. Desde lo administrativo hay temas relacionados con algunos sumarios que estábamos realizando respecto a estos convenios y la Contraloría lo que hizo fue solicitarnos la información para poder ellos, particularmente respecto a los temas asociados a conflictos de interés.
El gobierno regional deberá informar el estado de avance y la conclusión del cierre administrativo del programa y además tomar las medidas que instruya Contraloría luego del sumario que tiene en su curso por conflicto de interés entre funcionarios del GORE y la universidad.
La delegación presidencial y organizaciones sociales como Techo y Desafío Levantemos Chile firmaron un acuerdo para avanzar en el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales. La información con Tonka Simunovic.
Se suscribió un acuerdo de colaboración entre la delegación presidencial y distintas organizaciones sociales para reforzar la instalación de viviendas de emergencia en las comunas afectadas. Esto como parte del proceso de reconstrucción tras los incendios forestales que impactaron a la región. El convenio considera el trabajo conjunto entre la delegación y organizaciones con amplia experiencia en emergencias y reconstrucción. Entre ellas, Desafío Levantemos Chile, Techo para Chile, el Ejército de Salvación y el Hogar de Cristo, con el objetivo de acelerar la respuesta habitacional para las familias damnificadas. El delegado presidencial Eduardo Pacheco detalló que el acuerdo define un marco de coordinación entre las instituciones involucradas.
Aquellas tramitaciones que deban realizar todas estas organizaciones con el Estado, colocar prioridad absoluta, agilizarlas y efectivamente lograr que ese objetivo que existe con las viviendas, tanto transitorias pero como cualquier otro tipo de ayuda, se materialicen a la brevedad posible. Incluso conversamos a propósito de conseguir un espacio para las organizaciones en la comuna de Penco que sea como un centro y un punto neurálgico durante las próximas semanas.
Desde Techo para Chile, Isidora García, directora social, aseguró que ya se encuentran ejecutando las primeras viviendas de emergencia comprometidas tras la catástrofe. Son 40 las casas que están instalando, del total esperado de 250.
Bueno, nosotros estamos instalando y entregando las primeras 40 viviendas de emergencia de las 250 que nos propusimos entregar producto de esta grave emergencia. Están concentradas principalmente en el sector del Pino de Concepción y posteriormente nos vamos a empezar a mover a otras comunas. Ya estamos en conversaciones con la Municipalidad de Tomé y también la de Penco para poder desplegarnos allá posteriormente, como siempre lo hemos hecho, con voluntarios jóvenes.
En tanto, Daniela Sánchez, jefa de operaciones del Hogar de Cristo, explicó que su labor en este acuerdo se estructura en tres líneas de acción complementarias.
La primera, canalizar ayudas materiales y también de voluntariado. Segundo, al igual que las otras instituciones, estamos súper coordinados y estamos trabajando con Techo para que aquellos lugares donde ellos construyan, nosotros entregamos kit de equipamiento para las familias. Y la tercera línea de trabajo del hogar es que vamos a tener un equipo en terreno en la comuna de Penco para apoyar en la coordinación con el municipio a las familias.
Por su parte, el mayor José Solorzano, encargado de emergencias del Ejército de Salvación, aseguró el compromiso de la institución con soluciones habitacionales de largo plazo.
Nos hemos sumado a esta campaña y a este trabajo colaborativo y estamos comprometiendo 50 viviendas definitivas de 54 metros cuadrados. Son viviendas que obviamente están proyectándose a una habitabilidad de 25 hasta 30 años. Son viviendas que vienen a levantar en realidad la dignidad de las personas también.
Finalmente, desde Desafío Levantemos Chile, Nicolás Canales, director operativo, recalcó que la colaboración público-privada es fundamental para avanzar de manera más rápida y efectiva en la etapa de reconstrucción.
La articulación ha sido fundamental en esta emergencia, no hay que dejar de observar lo grande que es, y ahí es fundamental lo que hacemos cada uno desde su rol. Y en ese sentido, Desafío Levantemos Chile está desde el minuto uno acá, ayudando en la primera necesidad, principalmente alimentos, hidratación, kit de remoción de escombros y en paralelo el diseño de las primeras entregas de las 100 tarjetas de autorreconstrucción que acompañan a las familias que ya se están poniendo de pie.
El acuerdo permitirá reforzar el despliegue en terreno y dar continuidad al proceso de reconstrucción en el Biobío, donde aún existen familias que esperan soluciones habitacionales tras los incendios forestales.
La información está primero en Radiograma.
El Cabildo Patrimonial de Coronel ingresará la próxima semana una solicitud para que el chiflón número 4 del Maule sea declarado monumento histórico. Con esta petición buscan el resguardo de dicha estructura ante su deterioro registrado en los últimos años. José Manuel Lagos nos informa.
Durante la próxima semana, el Cabildo Patrimonial de Coronel ingresará formalmente ante el Consejo de Monumentos Nacionales una solicitud que busque declarar como monumento histórico al chiflón número 4 de Maule. Se trata de una de las pocas estructuras en Coronel que plasma la historia del carbón y que lamentablemente se ha deteriorado con el paso de los años. No obstante, su valor histórico, arquitectónico y cultural complementaron desde la organización. De ahí que distintos líderes sociales busquen que el Estado le otorgue dicha denominación a la estructura histórica. Así lo destacaron el arquitecto Ricardo Alarcón y el fundador del Museo Raíces, Jorge Isla. Este último indicó que la iniciativa apunta a superar la condición de zona típica ya otorgada al polígono donde se encuentra el chiflón, lo anterior con el propósito de evitar la condición de abandono que en otros monumentos persiste. Por su parte, el doctor Pedro Neira, director del Museo de Cerámica y Loza Nacional en Coronel, señaló que la postulación será un proceso extenso, sin embargo, se preparó un expediente histórico y técnico que será presentado ante las autoridades. A su vez, resaltó la importancia del Chiflón 4 en la historia minera local y su contribución al desarrollo del país desde esta parte de la región del Biobío.
Es la primera mina submarina del mundo. Esta se construyó en la alta marea. ¿Para qué? Para que Federico Schwager no pagara impuestos al dueño de ese territorio en un inicio. Por lo tanto, nace desde una audacia empresarial para el momento, estamos hablando de 1874, adentrarse claramente en el mar para poder extraer el carbón, enfrentarse a los furiosos del mar del invierno aquí en la zona del carbón, y adentrarse a sacar carbón desde la alta marea con el carbón que estas personas, que nuestros mineros, que nuestros antepasados sacaron desde la profundidad de los mares, se logró la industrialización y el desarrollo de nuestro país.
Por lo anterior, no solo plantean la declaración de monumento histórico para el Chiflón 4, sino que también la intervención del Estado para recuperar esta estructura y que así las futuras generaciones conozcan este legado, señaló Julio Leighton, presidente de la Junta de Vecinos del sector patrimonial de Maule. Una solicitud que sin duda busca mantener viva la identidad y la memoria de la zona, que a mediados del siglo XIX fue de suma relevancia para la economía nacional mediante la extracción del carbón.
Vecinos de Punta de Parra se manifestaron de forma pacífica para reclamar por la reubicación del centro de acopio que estaba funcionando en el gimnasio de la siniestrada escuela del lugar. Desde el municipio explicaron que la ayuda se está entregando y clarificaron la calificaron la protesta como política. Oscar Valenzuela nos cuenta más.
Vecinos de Punta de Parra se manifestaron cortando el tránsito de forma pacífica. Esto luego que el centro de acopio que estaba funcionando en el gimnasio de la escuela ubicada en el lugar fuera cambiado al centro de Tomé. Karina Zúñiga, dirigente del sector, explicó el porqué de la movilización. Agregó que los vecinos tienen mucha confusión en algunos temas relacionados a las ayudas y también respecto de las viviendas de emergencia.
Existía acá un acopio en el gimnasio del colegio, el cual fue derivado hacia Tomé, comprendiendo que la emergencia es acá. No existe la necesidad de trasladar los alimentos, o sea, los vecinos están requiriendo ayuda todos los días. Esta ayuda es de particulares, ellos se administraron esto y se llevaron los alimentos sin siquiera avisarle a nadie.
La administradora municipal de Tomé, Maritza Maquiavelo, aseguró que la ayuda se está entregando, al margen que el centro de acopio haya sido trasladado al centro de la comuna.
Les informó a los vecinos que, producto de la demolición de la escuela, teníamos que desocupar este acopio porque obviamente está dentro del mismo recinto, hay una empresa que está trabajando con maquinaria pesada y no podemos tener alimentos ahí. El mismo servicio de salud nos solicitó hacer el cambio de estos productos. Se están trasladando hacia el acopio para poder hacer las entregas. Nosotros hoy día tenemos una planificación de entrega a través de las juntas de vecinos, según los requerimientos que esto nos están haciendo los mismos directivas.
El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, dijo que quienes protestaron no son dirigentes vecinales del lugar y aseguró que la manifestación tuvo un carácter político, ya que tendrían cercanía con la exalcaldesa Ivonne Rivas.
Que se va a seguir entregando la ayuda en forma coordinada con los dirigentes vecinales, y eso para nosotros es muy importante. Lo que se manifestó en la mañana fue una acción política para deschavar esta relación que tenemos con los dirigentes vecinales. Hoy día estamos todos coordinados, estamos todos avanzando para poder levantar a Punta de Parra, y eso lo vamos a seguir realizando.
En lo concreto, en el sector de Punta de Parra se han instalado poco más de 30 viviendas de emergencia y, según indicaron desde el municipio, se entrega ayuda en útiles de aseo, alimentos y materiales de construcción, respondiendo a una planificación del municipio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Más Más de 45.000 metros de cable de cobre se robaron durante 2025 en la región del Biobío, según cifras de CGE, afectando el suministro eléctrico de cientos de clientes. Camila Elso con los detalles.
Un informe de la CGE reveló la cantidad de cable de cobre robado a nivel nacional. Cifras históricas que posiciona a Coquimbo, Maule y Biobío con la mayor afectación de clientes. En el Biobío son más de 45.000 metros robados durante el año pasado. El seremi subrogante de Seguridad Pública, Carlos Uslar, indicó que este fenómeno es complejo y es analizado en el contexto de crimen organizado.
Tenemos bandas organizadas, organizaciones criminales que están organizadas para el robo de cable, pero también tenemos el robo de cable de la persona y del individuo que va, se sube al poste y saca cable y después lo procede a la venta. Entonces el fenómeno en sí se da desde la sustracción del cable hasta también después el depósito en chatarrería y también incluso su exportación. Así que es un fenómeno que es complejo en el sentido de la línea delictual que lleva.
Patricio Fierro, director de Seguridad Pública del municipio de Talcahuano, una de las comunas donde más se registraron robos de cable de cobre, indicó que ante el aumento las empresas se han visto obligadas a reemplazar el cobre por fibra.
Hoy día los cables de cobre que existen en el sistema aéreo son cada vez menos. En general las empresas han ido sustituyendo sus cableados por cableados de fibra. Por lo tanto, lo que hoy día se genera cuando lamentablemente sujetos o bandas organizadas generan estos robos o estos hurtos, se genera hoy día una situación compleja para las personas y sus familias porque se ven privadas del suministro eléctrico con todas las complicaciones que eso genera, pero tal vez la ganancia que efectivamente existe también es residual.
El seremi de Energía, Danilo Ulloa, abordó el trabajo que realizan con la mesa técnica que busca perseguir a los responsables, pero también analizar la cadena completa.
La persecución penal y fiscalizar chatarrerías que reducen el cobre. Durante el año 2025, reforzamos las acciones preventivas que nos permiten mitigar estos ilícitos. Además, hemos realizado un importante trabajo de difusión para informar a las familias de las diferentes comunas de la región sobre la relevancia de realizar denuncias de forma oportuna.
El llamado no solamente es a que las personas denuncien al ser testigos de este tipo de delitos, sino también a las empresas CGE y Telcom para poder focalizar el área investigativa y que no se considere como pérdidas, sino como efectivamente un delito.
La Policía de Investigaciones detuvo un sujeto de 38 años indicado como el autor de un homicidio con arma de fuego ocurrido a metros de una plaza y a plena luz del día en Coronel. El imputado quedó en prisión preventiva. José Manuel Lagos nos cuenta más.
La Brigada de Homicidios de la Policía Civil pudo dar con el presunto victimario, cuyo crimen se remonta a la tarde del pasado 13 de diciembre de 2025, cuando un hombre de 33 años fue asesinado a balazos a plena luz del día a metros de una plaza en el sector Villa Los Jardines de Coronel. Cristian Estuardo Campos recibió los impactos de bala en la cabeza y en el tórax, falleciendo en el lugar, esto tras participar de una riña donde intentó escapar a una vivienda, siendo finalmente atacado de disparos. Las diligencias a cargo del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía sumado a la ABH dieron resultados durante la tarde de este martes, donde fue detenido un sujeto de 38 años, dijo el comisario Mauricio Gaete.
Hecho ocurrido a mediados del mes de diciembre del año 2025 en el sector Villa Los Jardines de la misma comuna, lograron en la tarde de ayer ubicar y detener una persona de sexo masculino de 38 años de edad, quien, conforme al trabajo científico técnico efectuado en el sitio suceso y evidencias obtenidas de la investigación, se logró acreditar su autoría material en el delito. Así, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia y el Juzgado de Garantía, el imputado fue puesto a disposición de dicho tribunal.
Hugo Marín Carrasco, apodado como el Che, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por parte de arma de fuego y homicidio calificado, señaló el fiscal de análisis criminal y focos investigativos, Matías Arellano.
El delito de homicidio calificado y el delito de porte de arma de fuego. El tribunal accedió a la medida cautelar y decretó en su contra la prisión preventiva por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Dentro de los antecedentes que se tuvieron a la vista para decretar su prisión preventiva, se tomó en consideración el análisis de grabaciones de seguridad y antecedentes aportados por diversos testigos, los cuales identificaban al autor del delito como un sujeto apodado como el Che, dado que éste habría residido gran parte de su vida en el país de Argentina.
Desde el tribunal se fijó un plazo inicial para investigar de 120 días.
Desde este viernes habrá cambios en la ruta 160 en el sector Los Batros por obras del puente industrial, lo que generará angostamiento de las pistas. Más información con John Vallejos.
Nuevo ajuste vial se aplicará en la comuna de San Pedro de la Paz a partir de este viernes 6 de febrero, con cambios en la ruta 160 en el sector Los Batros, debido a los trabajos de conexión correspondientes a la fase final de las obras del puente industrial. Los trabajos que se realizarán consisten en la construcción de los ramales Oriente y Poniente, que permitirán una mejor conexión del puente industrial con la ruta que conecta las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel. En cuanto a plazos, el Seremi Hugo Cautivo señaló que esta intervención es acotada, por lo que se espera que los trabajos finalicen antes de marzo para no generar mayor congestión.
Nosotros esperamos que precisamente por hacer esta intervención en un periodo en el cual bajan los flujos vehiculares, el nivel de impacto va a ser menor y por eso la prioridad es por realizarlo durante este periodo de tiempo. Obviamente vamos a generar toda la difusión. Este hito hoy día tiene que ver con poder difundir a la comunidad que se van a comenzar a realizar estos trabajos.
El Seremi también agregó que las obras buscan eliminar el actual cruce semaforizado en el enlace Los Batros, mejorando los accesos al puente industrial y a futuro permitir el cierre definitivo del cruce ferroviario a nivel hacia calle Belmar, uno de los puntos más conflictivos del sector. Autoridades locales reaccionaron al inicio de las obras, entre ellos el alcalde Juan Pablo Sperer, quien agradeció el esfuerzo de acotar los plazos de construcción. Además, destacó la relevancia de estas obras para el desarrollo vial de la comuna.
Que se comienza la finalización de una obra estructural, no solamente para la región, para la provincia, sino también para San Pedro de la Paz, que ha supuesto una mejora importante en la congestión vial que atraviesa históricamente nuestra comuna.
Entre las modificaciones, se contempla el angostamiento de la ruta, pasando de 3 pistas a solo 2, en aproximadamente 600 metros, por lo que autoridades reiteraron el llamado a la precaución a los conductores y camioneros que a partir del viernes transiten por la ruta 160, donde iniciarán las obras.
Frente a la emergencia que atraviesan las regiones de Biobío y Ñuble, en Esbío hemos estado desplegados 24/7, asegurando la continuidad de nuestro servicio y trabajando coordinadamente con autoridades y la comunidad para recuperar el suministro en las viviendas afectadas. Con unión y fuerza, sacaremos a nuestras regiones adelante. Infórmate a través de nuestros canales oficiales. Esbío, soy tu agua, siempre.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Veinte horas con 31 minutos, el gobierno regional firmó un convenio con los 4 municipios más afectados por los incendios forestales, el que permite traspasar recursos por más de 2.300 millones de pesos. El gobernador Sergio Yacamán explicó los términos en que se usó este 2% del presupuesto regional para emergencias.
Nosotros somos conscientes del gobierno regional que el municipio es la primera respuesta del Estado en una comuna. Somos conscientes que los alcaldes han desplegado todos sus esfuerzos humanos, técnicos, profesionales para dar respuesta a las personas, y estos recursos probablemente no van a resolver todo el problema, pero sin duda que van a ayudar a ponerle urgencia a aquellos temas que ellos ven son los más urgentes.
Los alcaldes de Penco, Rodrigo Vera, y de Tomé, Ítalo Cáceres, explicaron lo que harán con los fondos que ya se encuentran a disposición.
Estos 1.000 millones nosotros los tenemos focalizados, proyectando que tiene que ser compatible con la vivienda de emergencia. Van a ser habilitados para urbanización básica, servicio higiénico, servicio de demolición, servicio de habilitación de factibilidades técnicas, electricidad, agua potable. También los van a permitir generar los espacios para esperar la vivienda de emergencia.
Reciben también estos dineros los municipios de Concepción y Florida. Fueron los jefes comunales quienes entregaron detalles sobre cómo serán usados. Así lo aseguraron Héctor Muñoz y Rodrigo Montero.
En arriendo de maquinaria, en la cual nosotros como municipio más pequeño no contamos con esos recursos para este proceso de reconstrucción. Y lo otro que también nosotros, a diferencia de las otras comunas, nos vemos afectados en territorio agrícola, y es ahí en donde el día de hoy nuestros agricultores, nuestros campesinos perdieron bastante producción.
Y sobre los recursos que se plantean, obviamente el sector rural de Concepción tiene la mayor afectación en hectáreas. Hay casa a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia, los problemas son los APR, el agua, las conexiones.
De los 2.300 millones de pesos, el municipio de Penco es el que más recibirá, con un monto de 1.000 millones de pesos. Autoridades de la delegación presidencial no autorizaron el partido entre Huachipato y Universidad de Chile, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, que se iba a realizar en el Estadio Cap este domingo 8 de febrero. La medida fue analizada a raíz de varias situaciones, dijo el delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, entre ellas el toque de queda, el informe de Carabineros y el análisis técnico de riesgo por parte de CONAF.
Y otro aspecto relevante que lo hemos implementado ya desde la semana pasada es solicitar un informe a CONAF donde se indique si hay acciones de riesgo, sobre todo considerando el entorno de los escenarios donde desarrollan los eventos deportivos o de otra índole. Y en este caso también CONAF ha indicado que de acuerdo a su matriz de la interfaz, hoy día es una zona de riesgo toda la zona aledaña al Estadio CAP.
El encuentro, que estaba fijado para el mediodía de este domingo, había sido autorizado, según el informe emanado desde Carabineros, con excepciones. Solo podía asistir público local. Recordemos que Universidad de Chile está bajo la lupa de la ANFP por los incidentes protagonizados por barristas azules en el primer partido ante Audax Italiano. Y ante el estado de catástrofe, los recursos están desplegados en las zonas más damnificadas. Por ello, con el paso de los días a raíz de la emergencia por los incendios forestales, se decidió suspender definitivamente el encuentro.
Y obviamente alertas de seguridad que tenemos respecto a lo que ha sucedido durante las últimas semanas, respecto también a estadios a lo largo del país, indican que no están las condiciones de seguridad para poder desarrollar ese partido de fútbol en ese lugar.
La autoridad abordó también el concierto de Chayanne, que está programado para este sábado 7 de febrero a las 21 horas en el estadio Esterro Arrebolledo, aclarando que la gira Bailemos Otra Vez Tour 2026 sí se va a realizar, ya que fue coordinado previamente y se reforzará el recinto con seguridad privada.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para este jueves 5 de febrero, Leu tendrá nubosidad parcial, variando a despejado por la mañana, y por la tarde, vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, 13 y 20 las extremas. Los Ángeles, mañana espera cielo nublado, variando a nubosidad parcial por la mañana y despejado por la tarde, con mínima de 13 y máxima de 24 grados. Concepción, 15 y 22 las extremas, con cielos nublados variando a despejado por la tarde, pero también, ojo, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Actualmente, 18.2 grados la temperatura en Concepción.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, se sumó a las críticas de los alcaldes de Tomé y Penco por la falta de viviendas de emergencia y emplazó al gobierno a cumplir con sus compromisos. Una concejala de Hualqui denunció ser víctima de secuestro. La mujer fue abordada por un sujeto que la amenazó con un cuchillo y luego, al subirse a un auto por ayuda, se sintió en peligro. La delegación presidencial y organizaciones sociales como Techo y Desafío Levantemos Chile firmaron un acuerdo para avanzar en el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales. Vecinos de Punta de Parra se manifestaron de forma pacífica para reclamar por la reubicación del centro de acopio que está funcionando en el gimnasio de la siniestrada escuela del lugar. Más de 45 mil metros de cable de cobre se robaron durante 2025 en la región del Biobío, según cifras de CGE, afectando el suministro eléctrico de cientos de clientes. La Policía de Investigaciones detuvo a un sujeto de 38 años, sindicado como el autor de un homicidio con arma de fuego, ocurrido a metros de una plaza y a plena luz del día en Coronel. Desde este viernes habrán cambios en la ruta 160 en el sector Los Batros por obras del puente industrial, lo que generará angostamiento de pistas. 20 horas con 37 minutos. Gracias por informarse junto a la radio. Les invitamos a que sigan en nuestra compañía. Ya viene Bio Bio Deportes. Que tenga un gran término de miércoles 4 de febrero.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Radiograma.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total. Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Bio Bio Deportes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó finalmente con este partido o qué va a pasar con este partido de Huachipato y la Universidad de Chile por la segunda fecha de la Liga de Primera? Bueno, la delegación presidencial del Bio Bio no autorizó el partido en el Estadio CAP. El encuentro estaba programado para este domingo en el Estadio de Huachipato, pero no pasó el visto bueno de las autoridades locales. Lo adelantábamos en radiograma vespertino y vamos a escuchar a Eduardo Pacheco, al delegado presidencial, quien se refirió precisamente y entregó las razones de por qué el partido no se puede jugar en el Estadio CAP.
Todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas, dando cobertura también a los toques de queda que se mantienen en el caso de Lilquén y Punta de Parra. El informe de Carabineros ha condicionado diversas medidas, por ejemplo, señalaba que no era posible jugar con público visitante y eso también está dentro de los aspectos a considerar. Y otro aspecto relevante que lo hemos implementado ya desde la semana pasada es solicitar un informe a CONAF, donde se indique si hay acciones de riesgo, sobre todo considerando el entorno de los escenarios donde desarrollan los eventos deportivos, no están las condiciones de seguridad para poder desarrollar ese partido de fútbol en ese lugar.
Ya, ahí está. No están las condiciones, dice Pacheco, el delegado presidencial Eduardo Pacheco, para que el partido se juegue en el Estadio CAP. Carabineros había señalado, de acuerdo a su informe, que solo podría disputarse con público local, pero fue clave el informe elaborado por la CONAF para descartar el Estadio CAP para ese partido. Ahora, ¿qué pasa? Efectivamente, de momento, el partido no tiene estadio, por lo tanto, no se jugaría. Pero sabemos que existe la posibilidad, como Huachipato es el dueño del espectáculo, de que busque otro estadio. Ustedes saben que cuando los equipos se inscriben, al mismo tiempo ponen un estadio como el estadio oficial, pero también otros estadios en caso de que en el oficial no se pueda jugar. Por lo tanto, existe la posibilidad del Ester Roa, pero se desecha porque el Ester Roa es recinto para centro de acopio. Está Chillán, pero Ñublense juega el domingo en Chillán. Está el Santa Laura y el Teniente, pero es muy difícil que todo se desplace tanto a Santa Laura como el Teniente porque hay que elaborar todo un tema de seguridad. Recordemos que viene la hinchada o va a jugar también la Universidad de Chile con su hinchada, entonces la cosa no es nada de fácil, más aún teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada en el partido con Audax. Pero también hay otra opción que tiene que ver con invertir en la localía, o sea, que se juegue en la región metropolitana. Habló el delegado presidencial, precisamente Gonzalo Durán, y esto dijo.
Por ahora no corresponde hacer esa evaluación. Lo que quiero decir es que todos los partidos que nos corresponde evaluar en la región metropolitana se analizan caso a caso con el máximo rigor desde el punto de vista de la seguridad y con participación de todos los actores. No obstante, nos parece que, dados los hechos que ocurrieron el día viernes, efectivamente va a ser bien importante ahí la conversación con el propio Estadio Nacional y, bueno, con el resto de los actores.
Bueno, sabemos que Huachipato está haciendo todo lo posible porque ese partido se juegue y también está intentando que se dispute solo con abonados locales el día lunes. Pero vamos a estar atentos porque de momento, tal como se dijo en Radiograma y como lo estamos diciendo ahora, por el momento el partido no tiene al Estadio CAP como escenario y no hay otro estadio para Huachipato y la U para ese compromiso. Veremos qué va a pasar en las próximas horas. Mañana seguramente habrá más novedades al respecto. Vamos a Colo Colo, que oficializó a Álvaro Madrid como nuevo refuerzo para la temporada. El cacique que buscaba un reemplazo para Esteban Pavés terminó decantándose por el exjugador de Everton. Además fue presentado junto a Lautaro Pastrán, que viene de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. El delantero chileno-argentino habló en su presentación.
Sí, bueno, hoy tuve mi primer entrenamiento donde fue diferenciado. El año pasado tuvimos muchos partidos cada 3 días y asumo este desafío con mucho compromiso y con mucho enfoque de demostrar, ¿no?, y de jugar.
Y un ex Colo Colo, Iván Morales, podría convertirse en compañero de Brian Cortés en Argentinos Juniors. El delantero quedó libre tras su salida de Sarmiento de Junín, así que estamos atentos a eso. También dice que mañana podrá haber novedades al respecto. Se juega el Brasileirao, campeonato brasileño. A esta hora Flamengo contra Internacional, con Eric Pulgar de titular. ¿Cómo va la cosa? Faltan 8 minutos, están empatando a 1. Flamengo de local. Bragantino recibe Atlético Mineiro de Iván Román, que está en la banca. Y está ganando Bragantino por 1-0. Santos y Sao Paulo de Gonzalo Tapia se van a enfrentar en un rato más. Ah, no, ya están jugando. Se están jugando. Era a las 20 horas, efectivamente. Me traspapelé, pensé que era a las 21. A las 20 horas están en 43 minutos de primer tiempo y están empatando 5 goles el Santos de local y el equipo de Gonzalo Tapia, que está de titular en cancha, 0-0 por el momento. En la Copa Italia, cuarto de final, Inter derrotó en casa 2-1 al Torino, clasificó a semifinales. Guillermo Maripán, el defensa chileno, entró en el minuto 61, pero quedaron fuera de combate en esta Copa Italia. Mañana, Copa del Rey, cuarto de final. Betis de Manuel Pellegrini recibirá Atlético de Madrid a las 5 de la tarde. Debutó la selección chilena sub-20 femenina en Paraguay en el Sudamericano. 4-0 le pasó el equipo local. Muy mal debut, horrible debut de la selección chilena, que el viernes se enfrentará a Colombia a las 6 de la tarde en Asunción. Un par de cosas para terminar. Neven Illich, presidente de Pan Am Sports, se transformó en el primer chileno a ser miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Su elección se realizó en la sesión del COI número 145 en Milán, en Italia. Está orgulloso, dijo que hay muchas cosas por hacer, poder llevar la voz de América, de nuestros países. Señaló: la realidad de cada uno de nuestras naciones al Comité Ejecutivo es parte de la tarea que me toca realizar. Es el cargo más importante que ha tenido un dirigente deportivo chileno en su historia. Y finalmente, torneo de las 6 Naciones. Los fanáticos del rugby no pueden estar más contentos. Mañana debuta Francia, el campeón, ante Irlanda en casa en París desde las 5:10 de la tarde. Y el fin de semana, el sábado, Italia, Escocia e Inglaterra con Gales. Un festín se darán los fanáticos del rugby. A partir de mañana comienza el torneo de las 6 Naciones, cuyo actual campeón es Francia. Defiende el título y parte jugando contra Irlanda. Bio Bio Deportes.
Atención a todos los veranistas, afirmen los quitasoles, atentos con el bloqueador y cuidado con agitar la toalla, porque este verano llegan las ofertas que salvan de Unimark, donde todos van a poder disfrutar su verano.
Pastas Caruzzi tradicionales, 400 gramos, 2 por 1,650 pesos. Atún Nuestra Cocina, lomitos, variedad de 160 gramos, 1,190 pesos cada uno. Stock Pastas, 443,700 unidades. Stock Atún, 881,227 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Atención, maestros y contratistas. Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Hoy más que nunca la región del Biobío nos necesita. En Serviaceros Regionales, frente a la tragedia, mantenemos nuestros precios para apoyar la reconstrucción. Contamos con planchas de Zincalum prepintadas estándar o a la medida, con calidad garantizada en cada metro. Además, materiales de construcción y todo al precio justo. En Serviaceros Regionales, el compromiso con nuestra gente se demuestra con hechos.
Prepárate para vivir un verano refrescante en Parque Acuático Antú, el parque acuático más grande del sur de Chile. Más de 2.000 metros cuadrados de piscinas, increíbles toboganes, amplias zonas de picnic y parrilla. Parque Acuático Antú, camino a Cerro Negro, kilómetro 6,5, Quillón. No te pierdas sus nuevas atracciones. ¡Ya abrimos!
Horas 50 minutos. Sigamos junto a ustedes. Tarde de miércoles en Bio Bio la radio.
Bio Bio, cobertura total.
A paseo por el barrio, suavecito. En el corazón de Yungay, ese bello barrio, se encontró la cueca, el ando, la cumbiamba y el guaguanco, el pandero con el cajón, los platillos y el maracón, el bombo chin chin tira pie, con el güiro y el llamador, llegaron los versos, volando del barrio estación, van disciplinando el hip hop, enseñándole tradición, en cualquier vereda,
en cualquier vereda.
No importa la procedencia, pero sí la entonación. La América completa llegó solita a este vecindario. Nadie tiene contrato, acá solo hay trabajo precario. De mil colores son las esquinas que habitan este barrio. Somos todos inmigrantes en este mundo globalizado.
Valentín, no esperes que alguien más te elija. Hazlo tú. Celébrate con joyas de oro que duran para siempre. Aprovecha un 20% de descuento y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. Aurosjoyería.cl.
Recibe una formación especializada de la industria eléctrica con foco en la excelencia, la seguridad y los estándares que exige el mundo laboral. Con técnico universitario en electricidad industrial en UCSC Talcahuano. Matricúlate ahora sin requisito PAES. Para más información visita it.ucsc.cl.
Universidad acreditada de nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo del año 2026.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a...